31 de esta tarde de día jueves, martes, ya creería que fuera jueves.
Eso se te da harto, muchas veces. Oy. Te has saltado bien de la semana, Cristian Cañas.
Es que ya como que ya entre lunes y martes ya tenía una semana completa.
Es verdad, uno trabaja intensamente.
Lunes. Oye, me gusta esta canción, pero no sé qué otra canción tenía este artista... Que nos dijeron el nombre,
es
bro.
Es clásico de la época uno, ¿no?
Sí, es como ochentera.
Sí.
Muy ochentera.
Sí, a lo mejor tiene que ver con estos números del Banco Central. ¿Viste la polémica que hay?
¿Qué pasó?
Con el redondeo que está haciendo el Banco Central con la eliminación de las monedas de 1 y de 5 pesos.
¿Mm?
Se eliminan esas dos monedas, la moneda más chica de todos los que nos vamos a quedar es la de los 10 pesos. Y todas las cuentas se van a redondear hacia arriba o hacia abajo a partir del... si vale 96, va a ser 100. Si vale 95, va a ser 90. Y hay una polémica porque el redondeo matemático es del 5 para arriba y del 4 para abajo, ¿no es cierto?
Y del 4,
bueno, sí. O sea, cuando uno le enseñaron en el colegio 4,5, podía ser 5, ¿no es cierto? Ya, acá es 4,4 o 4,5 para abajo, 4,6 para arriba. ¿Viste? Yeah. Hay una diferencia chiquitita y la explicación es que el proyecto original del Banco Central venía como el redondeo matemático que nos enseñaron a todos en el colegio, pero el Congreso lo cambió, los parlamentarios.
Pero hay una cosa ahí que es que si la cuenta tú la pagas con tarjeta de crédito, por ejemplo.
Ah, no, es que ahí no. Es solo para lo efectivo. La tarjeta de crédito sigue, todo el pago electrónico se sigue manteniendo y,
claro.
y respetando los 111 o los 112 o el precio original. Solo en el pago en efectivo se redondea. Si la polémica es en torno a por qué el redondeo se hace a partir de del 5 para abajo y no del 5 para arriba. Y la polémica es que los parlamentarios decidieron que sí.
¿Y quién está alegando?
No, han habido carta al director y es como yo en Twitter.
¿Tú estás
alegando?
No,
es que yo pedí la explicación, no, sí lo he oído en varias partes. Lo que pasa es que era raro, porque uno dice, ¿por qué en el colegio le enseñaron una cosa y ahora nos hacen una ley con una cosa distinta?
Oye, ¿cómo se llama? Este tema de está muy, para mí, candente e interesante, el tema de Netflix, que yo tengo que confesar que acabo de comprar nuevamente, y porque veo algo que puede pasar ahí muy interesante. Además, soy un usuario, incluso ayer vi un documental, a mí me cuentan más que nada los documentales de lo que me gusta a mí, las motos, de los últimos campeones del MotoGP, que son espectaculares. Se llama Hitting de Apex, y es narrada y producida por Brad Pitt.
¿Era?
Pero no actúa Brad Pitt, solamente la narra, y habla de, bueno, los mejores pilotos de los últimos tiempos, como Valentino Rossi, los españoles Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Casey Stoner, un australiano, y bueno, es impresionante el coraje de los gallos y impresionante también la calidad del reportaje. Y así uno va teniendo mucho acceso a temas interesantes a través de esto de Netflix, que en ese sentido es mejor incluso que YouTube, porque en YouTube casi siempre tenés que, oye, que te ponen el aviso, muchas veces no lo encontrás en HD, no están las cuestiones enteras por cuestión de derechos.
Es verdad. No podéis llegar y verlo en la televisión grande tan fácilmente, si es que no tenéis.
Claro, Netflix también. Pasarlo. Otra cuestión es que como que ya no se cae.
No, o sea, se cae, no, nunca se cae.
Realmente no, pero sí. antes
a mí lo que me pasa es que cuando
que
veo
se queda rondando.
Sí, a mí lo que me pasa es cuando lo veo en el iPad de repente, hay días que se me ve medio no tan nítido.
Bueno, y esto reportó resultados Netflix, así que lo vamos a estar analizando con Sebastián Valdivieso, que es gerente de inversiones de Cochrane Capital, y vamos a conversar también para ver cómo están los mercados, para ver lo que está pasando también con Sochi, que tuvo una mañana más o menos violenta.
Violenta después de que... Pero o sea, ahora se tranquilizó un poco, ¿ah?
Sí, por eso.
Bueno, el cuento corto ahí es que ayer no llegaron a acuerdo. Corfo dice que la única condición era que perdiera el control Julio Ponce. SQM dice que no estaba dispuesta a eso. Ahora solo queda el fallo del árbitro. Pero también hay otra cosa en paralelo, porque, a ver, lo que dice la Corfo, ok, yo sigo adelante, que le quiten las pertenencias mineras antes de tiempo, ¿no es cierto? Se le vence el 2030 el contrato. La explotación terminaría el 2023 de acuerdo a cómo están explotando hoy día los salares, y que se lo quiten. Entonces SQM, en paralelo, lo que quiere, no cree que le vayan a quitar las pertenencias, por supuesto, pero lo que quiere en paralelo es negociar una extensión de ese contrato. Son cosas distintas. ¿Te acuerdas que tú el otro día decías que por ahí había alguna esperanza de que el próximo gobierno pudiese como cambiar las cosas? Es eso, porque el fallo del árbitro es una cosa y lo otro es que el próximo gobierno se pueda allanar a negociar una extensión del contrato, siempre y cuando el fallo del actual juez Héctor Humérez, que dicen que podría llegar en 30 días más o antes de fin de año, no sea, por supuesto, desfavorable para SQM, que nadie piensa que vaya a ser desfavorable a SQM. Hay harto paño por cortar.
Sí, pues, y hay una manifiesta de parte de una de las partes como Corfo, que está como en contra del dueño de SQM, ¿no?
Sí, o sea, claro, en el fondo ahí dice lo que dice Vitrani, lo he dicho públicamente, es que es impresentable que un personaje como, o sea, negociar con alguien como Julio Ponce Leroux, claro. Esa es un poco la visión.
Vamos al mercado. Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Bantras, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y usted?
Bien, pues. Bien.
Qué bueno.
Oye, el dólar igual ha tenido un movimiento más o menos fuerte hoy día también, ¿eh? Ha estado volátil.
Sí, bueno, después ayer después de haber tocado 18.70, hoy día lo tenemos en casi 6.23 en este minuto. Partió en 6.21, fue a buscar algo así cercano al 6.20, pero las monedas se han echado a perder, todas las monedas se están depreciando contra el dólar. Y tenemos retrocediendo el cobre, que ayer estuvo en algún minuto sobre 6.23, ahora está en 319.65 el futuro de 3 meses, 1.30% abajo. Y las bolsas acá, el IPSA está retrocediendo un 0.20 con algunas acciones que están cayendo algo más de un 1%, como Salfa, Parauco, Sonda y Sokimich, que está en este minuto 0.9 abajo. El sí. Resto está relativamente tranquilo.
Oye, lo de Soki, bueno, partió en la mañana con un 3.5% de caída.
Así es.
Con montos más o menos relevantes y ahora está cayendo solamente un 0.9. ¿Qué estás leyendo tú ahí?
No, la verdad que se va a entrampar el tema de esta acción. Lo más complejo son los minoritarios, que tienen alguna opción de poder salir cuando Potash pueda vender su participación. Pero con la negativa de Corfo, la verdad que el inversionista prefiere estar fuera. Es decir, la verdad que Corfo yo creo que no va a cambiar su posición, y eso ata de mano a los inversionistas que quieren que el traspaso digamos de la porción que tiene Potash a otro comprador, que entiendo hay 3 empresas, entre ellas algunas chinas, que quieren tomar esa porción de acciones. Entonces vamos a tener volatilidad en la acción en los próximos días, toda vez que no hay acuerdo o que Corfo insista en no dejar la negociación, digamos, o entramparla, digamos.
Pero finalmente lo de Potash, ¿se podría entrampar con lo de Corfo o correrían carril distinto?
Lo que pasa es que los compradores podrían también querer que la porción que tiene Ponce Leroux pase a otras manos. Y al final, esto es un tema más político que digamos del negocio propiamente tal. En la medida que Ponce Leroux siga en Sokimich, le va a ser muy difícil, digamos, a Soki tener las participaciones que tiene hoy en día luego que venzan. Entonces, es compleja la situación, pero hay muchos interesados y creo que la acción podría estar mucho más arriba de lo que está hoy día.
Oye, finalmente, ¿qué está pasando con Security, que es el segundo monto más transado, una acción que normalmente no está tan transada y está subiendo como un 2%?
No tenemos noticias sobre lo que está pasando. Tiene que ver, yo creo, que algo con el comportamiento que han tenido la toma de control, digamos, o la posible toma de control de parte del Scotia, del BBVA. Siempre que ocurren estos movimientos, la acción del Security se mueve, siempre hay especulaciones. El Security siempre es un banco que es un banco posible de venta. Y eso hace moverse el precio de esta acción.
Perfecto, don Carlos Martínez, muchas gracias.
Gracias a usted,
un abrazo. Que tenga una buena tarde.
Igual usted, adiós.
Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Bantrust. Ya vamos a conversar con Sebastián Valdivieso, que ya está acá en el estudio. Pero ya te le voy a decir que si trabajas en el centro, detente un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que estés con algún problema de audición. Porque Rotary Kraus sabe lo importante que es cubierto de audición, tiene audiometrías gratis en el Centro de Audiología de Estado. Llame al 600-6000-795 o en ryk.cl.
Con MSC no tienen que elegir, tienen para ustedes lo mejor de los dos mundos. Por un lado, la ética familiar, y por otro, los estándares globales, tradición de honestidad, lo respaldan los líderes en seguridad y transparencia. MSC es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Oye, hay una alianza entre Zona Entel y Starbucks, lo que permite a los clientes de Entel disfrutar de un 30% de descuento en las bebidas preparadas en la barra en los Starbucks, y un 10% de lunes a viernes. O sea, hoy día 30% de descuento y de lunes a viernes 10%.
Buen descuento.
Con Entel.
Yo los voy a invitar a que vayan a Porsche Center Santiago y descubran la intensidad del Porsche Macan. Conozcan este increíble Porsche Macan, un modelo perfecto para salir de paseo al campo, a la playa o simplemente a disfrutar de tu día en la ciudad. Agenda tu test drive en porschecenter.cl y descubre la verdadera deportividad alemana.
Bien, estamos acá con Sebastián Valdivieso. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Cristian. Hola, Catalina.
¿Qué tal? Somos seis aquí los que no estamos, tres en los micrófonos y tres detrás de los micrófonos. ¿Todos tienen Netflix en su casa?
No. Sí.
O sea, cinco de seis.
Chucky tiene. Esa es la teoría que yo te voy a empezar a comentar a propósito de la subida que se mandó Netflix en sus suscriptores en Brasil. O sea, que un país que lo que están viendo ahí, los analistas, digamos, un país que no tiene tanta cobertura de internet, un país que emergente, digamos, que hay hartas partes subdesarrolladas. Entonces, el potencial y uno, el precio que paga también es más o menos bastante más alcanzable para gente que o sea, si lo comparé con la cuenta del T de cable.
Mucho más barato.
Mucho más barato.
Claro. 5 de 6 acá, y en general, claro, en Chile yo no sé cuál es la participación de mercado de Netflix. ¿Tú la sabés?
No, no sé la participación de mercado.
Bueno, pero fue un exitazo, finalmente.
Ha sido un exitazo, efectivamente. Yo tengo Netflix, por ejemplo, pero no lo uso.
¡No!
O sea, más que no lo use. Veo una película una vez cada tres meses, más o menos.
No te creo.
Tengo una lista como de 100 películas guardadas para ver en algún momento y no las veo nunca. Pero lo que quiere decir esto es que el precio de Netflix en realidad es tan relativamente bajo en general para el mundo, inclusive emergente, que no te molesta, inclusive aunque no lo uses tanto, lo tienes igual, por si acaso, para cuando quieras en algún momento se te ocurra. Otros que son fanáticos, qué sé yo. Y Netflix ha venido mostrando ese crecimiento, eso se traduce en un crecimiento que se ha reflejado en cada reporte de resultados a nivel, ya no tanto Estados Unidos, por supuesto el crecimiento ahí no es tan importante, aunque sigue creciendo, sin embargo no es ahí donde está la fuente de crecimiento principal, sino que a nivel, por supuesto, internacional, donde ha iniciado esta expansión internacional a partir de enero del 2016, que hemos comentado todo este tiempo, y que se ha venido reflejando efectivamente en números espectaculares, y que llevan a que no solamente tenga un crecimiento alto en Netflix, sino que un poco en línea de lo que digo recién, que es que la gente no se va, o es difícil que se vaya. Inclusive, aunque ahora, recientemente, hace un par de semanas atrás, se anunció que se iba a subir el precio de los planes en un 10% desde los $9.99, o sea, $10, a $11, $10.99. Eso para el plan estándar, que incluye creo que dos televisores, claro, y que es el más usado. Y hay otro plan de cuatro televisores, creo, o cuatro dispositivos, qué sé yo, que vale $12, $11.99, y que subió a $13.99, a $14. Entonces, una subida alrededor de 10% de los precios, y así todo, la gente no se va de Netflix, sino que por el contrario, vemos que siguen creciendo de manera espectacular. Y de hecho, este trimestre agregaron 5,3 millones de suscriptores en el trimestre. En tres meses, 5,3 millones de suscriptores. Eso es lo que demuestra.
¿Y en total tienen cuánto?
No tengo el dato acá en realidad, pero ya han superado los 100 millones. Sí. Ya han superado los 100 millones. Y a nivel internacional, esto es lo más importante también, es algo que hemos venido. Esta conversación de Netflix es larga, pero que ha venido también en línea con el crecimiento de la acción. Hemos tenido quizás una visión correcta respecto de esto, porque hoy día los suscriptores a nivel internacional sí son más. No tengo el dato exacto, pero son más hoy día a nivel internacional que a nivel de Estados Unidos. Eso es importante porque Netflix todos estos años ha tenido su verdadera fuente de negocio principal, donde por lo menos tenía ganancias, en Estados Unidos solamente. Y a nivel internacional no tenía suficientes suscriptores y la expansión que había iniciado significaba pérdidas a nivel internacional. Ahora, sin embargo, el año 2017 está por primera vez mostrando finalmente una ganancia a nivel internacional, y que se espera, por supuesto, que a medida que siga creciendo esta base de usuarios sea ya una ganancia cada vez mayor.
Pero han hecho la pega ellos también, sí, en el fondo, para mantenerse aquí, porque porque les está entrando competencia.
Sí.
Amazon,
sí.
Apple, que trata,
sí.
Y otra más.
Sí. Y varias más.
Varias más.
HBO, montones tienen.
Sí. HBO. Ellos también, pero ellos están haciendo la pega, o sea, sí. ¿Se nota esa pega que están haciendo o esto también ha sido vuelito?
No, yo creo que se nota la pega que están haciendo. Y lo que pasa es que Netflix. Yo creo que el análisis interesante es por qué, porque muchos dirán, pero lo que pasa es que Netflix está cara, porque está a 92 veces el precio de utilidad. Sí, pero es un argumento que vengo escuchando desde el año 2011, más o menos, donde Netflix también estaba cara y ha multiplicado su precio de manera increíble y ahora está alcanzando el máximo histórico. De hecho, hoy día viene cayendo un poco 2% porque, bueno, se toma utilidad después de un reporte, pero sin embargo, Netflix sigue alcanzando el máximo histórico. Y la pregunta entonces es ¿por qué está cara? Yo creo que evidentemente que este es un fenómeno complejo, pero yo diría que la razón por la cual Netflix junto a Amazon, por ejemplo, han venido creciendo de manera espectacular a pesar de estar caras, a pesar de estar lleno de personas y analistas en todo el mundo que dicen que no se puede comprar estas acciones y que están caras y que sé yo, y lo vienen diciendo hace 5 años atrás, y ambas compañías han venido creciendo de manera espectacular. De hecho, Netflix ha subido un 65% este año. A pesar de estar comillas cara, creo que son compañías, y por qué menciono a Amazon, porque estas están dentro de las denominadas FANG que hemos comentado alguna vez, que es Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, las compañías tech que han liderado el rally del mercado durante este año. Pero dentro de las FANG, las compañías que más están teniendo una transformación son Amazon y Netflix. Facebook, Apple y Google son compañías que tienen, cuyos negocios están relativamente claros, relativamente consolidados, están empezando a precisamente madurar sus crecimientos y ya no son tan espectaculares. Facebook sigue creciendo a niveles muy buenos, pero Apple y Google, por supuesto, ya crecen a niveles atractivos, pero no tan espectaculares. Y creo que, en cambio, el caso de Amazon y el caso de Netflix son casos de compañías que están mutando, que están transformándose en compañías de que tienen un negocio hoy día mucho más amplio que el que tuvieron hace algunos años atrás. Amazon es en rigor un retailer online, pero hoy día Amazon está incursionando en varias industrias, y no solamente está incursionando, lo está haciendo con éxito, como ya hemos visto, que está desplazando a varias compañías de otros sectores y está teniendo entonces una transformación como compañía, así como la que tuvo hace algunos años atrás Microsoft, en el sentido de que pasó de ser una compañía que ofrecía un software con determinado modelo de negocio, ahora lo ha transformado a una, ha migrado al negocio de la computación en la nube y lo ha hecho exitosamente, y por eso que en Microsoft también está en el máximo histórico. En este caso, en el caso de Amazon y Netflix, están haciendo transformaciones más radicales, y Netflix, de ser un mero distribuidor, digamos, de contenidos, hoy día está produciendo contenido y se está asimilando mucho más a compañías que podríamos asociar al ámbito de la televisión. De alguna manera, Netflix es una nueva televisión, una televisión claramente on demand, que tiene una que le da al usuario un rol que no tiene con la televisión tradicional. La televisión tradicional, el usuario, por supuesto, que es pasivo. Él acepta o no acepta, a lo más, la programación que se entrega. Pero en el caso de Netflix, tú, comillas, haces la programación, tú programas, tú ves, tú decides lo que quieres ver. Y eso es una especie de nueva televisión, porque no solamente el rol del usuario cambia, sino que la compañía en sí misma se está transformando entonces en esto que es una combinación entre distribución y producción de contenido. Ahora,
es caro producir igual.
Ciertamente que es caro. De hecho, anunció un plan para el próximo año de 7.000 a 8.000 millones de dólares, un presupuesto que están planificando para de 7.000 a 8.000 millones de dólares para producción de contenido nuevo. Eso es harta plata para Netflix, porque Netflix no gana hoy día tanta plata. De hecho, ganó en torno a 129 millones de dólares, si no me equivoco, este trimestre. Es decir, a pesar de que tiene ventas de 2.900 millones aproximadamente, solo gana 129. Eso significa márgenes, igual que Amazon, por eso que también tiene muchas similitudes con Amazon. Los márgenes de Netflix son bien bajos, en realidad, pero igual que los de Amazon. Sin embargo, ¿cuál es la apuesta del mercado? Que esos márgenes van a empezar a subir precisamente por esta transformación que está haciendo la compañía. Producir contenido es caro, pero también tiene mejores márgenes. En la medida que Netflix siga consolidándose, y lo está haciendo bastante bien en realidad en la producción de contenido, entonces este negocio transformado puede transformarse o puede significar algo mucho más atractivo a futuro. Si lo comparamos con compañías, que dicho esta tesis que estoy diciendo, que Netflix en realidad sube así, a pesar de tener un precio de utilidad, en teoría está tan cara y ser poco atractiva en términos fundamentales, porque está haciendo una transformación como compañía.
En todo caso, Morgan Stanley también recomendó comprar y le subió el precio objetivo a 2.35.
Y JP Morgan y UBS y varios están en esa misma carril de apostar por Netflix, efectivamente.
¿Cuánto está la acción?
202. Yeah, en este 202. Momento. O no, 200, algo así. $200. Y claro, hoy día hay varios bancos de inversión que ya están empezando, ya dejaron de ser escépticos. Hace un tiempo estaban varios, muchos más eran escépticos. Y ahora hay varios que han cambiado su opinión, porque Netflix efectivamente está demostrando no solamente que su modelo de negocio está teniendo éxito, no solamente que su expansión ha sido exitosa, sino que además que la compañía está transformándose tal como lo está haciendo Amazon, y estos márgenes tan bajos que tiene hoy día pueden subir significativamente para los próximos trimestres.
¿Y cuál es su mayor amenaza en eso?
La mayor amenaza, por supuesto, que es la competencia. Amazon. Siempre hacer la competencia, y Amazon, ¿no? Amazon especialmente, sí, yo creo que Amazon es una competencia importante para Netflix. El mismo Reed Hastings, que es el fundador y el CEO de la compañía.
Apple también.
Apple sí, pero Apple no ha logrado consolidar realmente su proyecto.
Apple.
Sí, ha sido más conservadora, no ha logrado consolidar realmente un proyecto que se transforme en una amenaza. Pero sí, Amazon creo que sí tiene la capacidad para hacer competencia a Netflix, principalmente porque Amazon tiene todo el negocio desarrollado ya y desarrollándose todavía, pero ya consolidado, que es el de la computación en la nube. Ellos entonces tienen esta tremenda capacidad de tener contenido, pero sin tener que pagar como Netflix por el almacenamiento. Ellos tienen la base instalada de la computación en la nube, y eso les permitiría, creo yo, tener mejor en el largo plazo, porque todavía no lo tienen. De hecho, yo he mirado el servicio de Amazon actualmente de película y es muy básico. Es como cuando Netflix partió acá en Chile, que tenía un par de películas, ¿no? Pero Amazon tiene la capacidad de transformarse en una biblioteca más completa que la de Netflix. Yo creo que Netflix tiene una biblioteca muy buena, pero por asuntos precisamente de capacidad de almacenamiento, etcétera, ellos tienen que ir rotando las películas, no pueden mantenerlas. No sé si se han fijado, pero realmente en la lista que uno hace hay películas que van desapareciendo, sí, que las van sacando. Y Amazon creo que tiene la capacidad de mantener las películas, y eso podría significar entonces en el largo plazo una biblioteca más completa, tal cual. Y yo, en ese sentido, Amazon es una verdadera competencia.
Bueno, para Latinoamérica por lo menos hay una amenaza también, yo creo que para Netflix, que es Disney. Que Disney también se va a meter en este negocio, sí, en streaming. De hecho, está sacando todos los contenidos desde Netflix para ellos tener Disney. Y Disney además es dueño de cadenas de deporte muy importantes como ESPN.
Sí.
Entonces, en ese sentido hay un contenido que es el deporte, el fútbol y todo, que sabemos cómo se maneja y sabemos el impacto que tiene en algunas suscripciones. Así que ahí también hay una...
Hay una amenaza, hay varias amenazas. Sin embargo, ojo, que hay esto se ha dicho hace tiempo. HBO también tiene una biblioteca interesante de contenido y todo, y no han sido competencia para Netflix. Hulu y otros varios que se han instalado con servicios similares no han logrado ni hacer sombra a Netflix. Así que yo creo que por ahora la competencia no ha surgido, pero sí Amazon es el único que yo diría que hay que tener en la mira como un potencial... como una potencial real amenaza para Netflix en el futuro.
Y lo otro que te puedo comentar es que así como los jóvenes, digamos, usan esta cuestión de Snapchat o cosas como distintas a las que uno usa de repente, por lo menos mis hijos llegan y lo primero que hacen es ver Netflix.
O sea, no hay otra cosa.
No hay otra cosa.
Por eso digo que es como la nueva televisión. Sí. La televisión, sobre todo para los millennials famosos, efectivamente ya no es la cosa tradicional que uno está acostumbrado a ver, sino que ellos quieren elegir lo que ven y es una televisión mucho más activa. El usuario tiene un rol mucho más activo. Es un cambio total a lo que conocemos hoy día y que no es tan diferente de lo que hizo Google, y por eso tiene el éxito que tiene, porque en Google tú te da el poder de hacer activo en la búsqueda de la información y no meramente que alguien te ofrezca esa información, como los típicos diarios tradicionales, etcétera. Hoy día a través de Google tú puedes buscar activamente la información y Netflix, en el sentido de la televisión, te da el poder de tomar un rol activo para programar.
Y en ese sentido también los millennials son muy de maratones. O sea, sí, y por eso se mandan las series,
Hoy día venía la tercera de las series más maratoneadas. Oye, solo una anécdota muy cortita. Ahora, cuando fui a San Francisco a esta reunión de Oracle, uno de los temas era que Oracle, que también tiene su negocio en la nube, digamos, y que Amazon Web Services le ha metido muy fuerte, decía, la crítica era un poco a que Amazon estaba en todo y que eso era un riesgo, porque, por ejemplo, Netflix le había pasado el negocio de la nube a Amazon Web Services. Sí. Y hoy día Amazon aparecía con televisión. Entonces ellos decían, la crítica era, ojo a quién tú le entregas tus datos, porque puede ser que te pase una cosa como la que... No acusaba de que Amazon estaba ocupando Netflix, pero ojo, después Amazon, como está en todo, y ya no sabes en qué está, sino que puede aparecer con cualquier negocio, puede llevarse un negocio parecido al que tú le estás entregando
a la nube. Sí, en ese sentido, Amazon está como... Ya está vendiendo verduras también. ¿Sí? Entonces
esa era como la guerra, o muchos de los días de las conferencias de Oracle fue centrada en la pelea con Amazon.
Sí, por eso digo que Amazon, y para concluir, que Amazon puede tomar el negocio de Netflix y mejorarlo, y creo que es de las pocas compañías que puede realmente hacerlo mejor que Netflix. Claro. ¿Y cómo hacerlo mejor? Teniendo una biblioteca más completa. Si esto se trata al final de quién tiene la mejor biblioteca de contenido, y Amazon puede tenerla. Claro. Y eso en ese sentido sí podría ser una amenaza a largo plazo.
Muy entretenido.
Muy bien, Sebastián. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Como siempre quedamos cortos. Sebastián Valdivieso, gerente de inversiones de Cochrane Capital. Cambia ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y te reciben tu propiedad en parte de pago. Así tienes la ventaja de pagar 0% de pie. Coordina los timings, no pagas el corretaje y hay entrega bastante pronto entre el 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/pepago, Almagro Vivir Superior.
Brooks Brothers tiene camisas para todos, hay de las tipos fit y unas más ajustadas, que son las Milano, y otras más clásicas para las que no alcanzaron a llegar al verano con camisa Milano. Este mes hay camisas de lino, camisas cuadrillé, gingham, plaid y de colores sólidos para la primavera. Vayan a las tiendas Brooks Brothers o brooksbrothers.cl.
Nos vamos, siendo casi las 2 de la tarde. Los dejo invitados a entramos a la cancha. Y la Cata se encuentra con usted a las 8:30.
8:30, eso. Chao.
Buenas tardes.